Hola, buenas. Aquí comienza...
Tarjeta roja.
Muy buenas tardes, le damos la bienvenida a otra tarde más a Tarjeta Roja. Y hoy les vamos a contar muchas noticias, como la derrota del Madrid contra Levante, la goleada del Barça Osasuna, la victoria del Atlético de Madrid, que parece que ya tiene nuevos ídolos en Manzanares, y sobre todo del baloncesto, porque somos campeones de Europa nuevamente. Hablaremos también del motociclismo, con una nueva victoria de Nico Terol y Marc Márquez, y la victoria de España en la Copa Davis. Pero esto va a ser después de una pausa que volveremos con Alejandro Gómez y Alejandro Puerto. Os dejamos con un temita de los Red Hot Chili Peppers.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Lipstick, junkie, debunked, the all in one. She came back wearing a smile, looking like someone drugged me. They wanted to unplug me. No one here is on trial. It's just I turn around and we go. Oh, well then we go.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Y comenzamos, como no podía ser de otra forma en el día de hoy, con la selección española de baloncesto, que revalidó ayer su título de campeona de Europa tras imponerse en la final a Francia por 98-85 y situó su nombre en el Olimpo del baloncesto europeo, colocándose a la altura de las míticas Yugoslavia y la URSS, unas selecciones que consiguieron revalidar su título en la época moderna. Un navarro que acabó con 27 puntos, lideró el triunfo y fue elegido MVP del torneo.
Los franceses salieron a pista dispuestos a demostrar que el simulacro de la primera fase fue solo eso. Con toda la artillería, dos mates seguidos pusieron un 0-4, que fue un espejismo despejado por Juan Carlos Navarro a su manera, con un triplazo marca de la casa. Estaba claro que la batalla iba a ser dura y Tony Parker, ausente en el partido antes mencionado, se dejó ver recuperando dos rebotes largos en ataque casi seguido. Pero el dominio francés acabó pronto. Fue el tiempo que necesitó Calderón para anotar 5 puntos seguidos y pasar de un 8-10 a un 13-10 a falta de 4 minutos. Fue un primer cuarto de bombardeo desde más allá de la línea de 6-85. Intercambio de triples, aunque el más significativo y celebrado fue el que logró Marc Gasol, presionado por el crono de posesión, reflejaba un segundo. No se lo pensó el hermano pequeño de Pau y logró un triple de eso que dan alas a un equipo que quiere ser campeón de Europa, el 25-20, con el que los protagonistas se fueron al banquillo, hacia justicia a lo que se había visto.
Ibaka, líder en tapones.
La renta favorable a España fue aumentando, y más cuando las penetraciones francesas encontraron un muro imposible de superar. El gigantón Ibaka saltó a pista para obsequiar a los galos con un festival de tapones. La consistencia atrás se vio acompañada por la inspiración de los anotadores y las acciones del Showtime, como el alley-oop protagonizado por Navarro y Pau Gasol. Aunque los franceses se acercaron a 3, 29-26 a falta de 8 minutos, la bomba seguía lo suyo y los movimientos de Scariolo daban resultado. Rudy Fernández fue un ejemplo, pero en los últimos instantes emborronó su buena actuación, ganándose a pulso una antideportiva por un agarrón por el cuello a Tony Parker. Los tiros libres y una posterior pérdida de Navarro, aprovechada por Batum, permitieron a Francia reducir la diferencia a 5 puntos, 46-41, a un minuto. Sin embargo, apareció Pau Gasol para anotar una canasta de 2 y 2 tiros libres posteriores tras una personal de Dio, 50-41 al descanso tras un segundo cuarto que no hubiera sido lo mismo sin el trabajo de Ibaka.
Vincent Collet, seleccionador francés, pidió a lo suyo más intensidad en vestuario. Salieron a morder, como era de esperar. Tanto que se cargaron de personales con celeridad y se metieron en bonus, cuando solo habían transcurrido 3 minutos de este tercer cuarto. A todo esto, el espectáculo empezaba en Navarro, pero pasaba por todo el equipo. Una acción sirve para explicarlo. Pase de Navarro a Marc Gasol en la botella y asistencia de este a su hermano Pau para machacar el 60-49, que obligaba a Colette a pedir tiempo muerto. Un triple de Gelabel y un canastón de Parker casi consecutivo supuso un nuevo acercamiento. Un nuevo acercamiento galo, pero Navarro sacó su fusil para enviar un triple con destino a la canasta francesa y frenar las mínimas ilusiones de un rival cada vez más desilusionado. España funcionaba como una máquina perfecta, esa máquina que ha hecho soñar a la afición durante este Eurobásquet. Escariolo fue dando minutos a toda su plantilla y la ventaja se fue a los 13 puntos al final de este parcial. La selección era un rodillo, 25 puntos por cuarto, 75-62.
¿Y España campeona del Eurobásquet?
Así es, a 10 minutos para el final, para corroborar lo que era una realidad desde hacía muchos minutos, fueron 10 minutos de exhibición de los de Escariolo con acciones de todo tipo para desilusionar, si es que aún lo estaban, a los franceses. Esta vez no les quedaba ni una excusa de que se habían dejado ganar para lograr un mejor cruce. España les iba echando de la pista paulatinamente, sensación que debieron tener después de un triplazo de Pau Gasol que significó el 84-68. Los 26 puntos que totalizó Parker no sirvieron de nada a los suyos porque Navarro, con 27, no solo le superó numéricamente sino en juego. ¡Qué exhibición del de San Feliu de Llobregat! Desde el palco, el príncipe Felipe aplaudía a rabiar las mágicas acciones del barcelonista, escudado por la garra de los Gasol, doble figura de Pau con 17 puntos y 10 rebotes, la solidez de Ibaka, la inspiración de Rudy y Calderón. El tiempo pasaba y la diferencia se estabilizaba por encima de los 10 puntos, lo suficiente para que la fiesta se desatara en las gradas y en el banquillo. Escariolo dio entrada a Reyes y Claver en los minutos de la basura. Todos jugaron y todos contribuyeron a un nuevo éxito del básquet español, un éxito que no admite discusión.
Bueno, impresionante lo que está consiguiendo esta selección, ¿no?
Así es. Bueno, ya ganó Francia en la fase de clasificación. Pusieron excusas de que se dejaron ganar para conseguir un mejor cruce, pero en la final no han podido.
Se ha visto que quién ganó mejor y quién ganó.
Sí, sí. Pues sobre todo hay que mencionar la imagen de Navarro. Ha salido en este campeonato, ¿eh?
Pues sí. Bueno, y con esto pasamos a... Y con esto pasamos a la Liga BBVA, a la Liga de las Estrellas, que esta semana nos deja dos o tres sorpresas, sobre todo el pinchazo del Madrid ante el Levante, también la goleada del Barça frente al Osasuna y un nuevo ídolo de esta liga, Falcao, del Atlético de Madrid, que consiguió un hat-trick. Pero vamos con la crónica de los partidos. Granada 1, Villarreal 0. El Granada se anotó su primera victoria en su retorno a la primera división al vencer en casa al Villarreal.
Sí es, en Granada se mezclaron dos conjuntos ansiosos por sumar. El Villarreal dominó la posesión del balón ante los locales, que luchaban cuesta arriba para anotar su primer gol en primera desde 1976. Pero la superioridad visitante resultó inocua y el equipo local salió revolucionado tras el descanso. Uche puso fin a la sequía goleadora granadina al cabecear desde el punto de penal un centro de Guillermo Siqueira a los 56. Por el Villarreal ingresaron entonces el brasileño Nilmar y Jonathan de Guzmán y un contragolpe entre ambos a los 62 estuvo a punto de nivelar la contienda. Pero el Villarreal desperdició su mejor ocasión tras un dudoso penalti señalado sobre Nilmar a los 79, cuando el primer disparo de Giuseppe Rossi se estrelló en el poste y el rechazo lo envió fuera de Guzmán.
Sporting de Gijón 0, Valencia 1. Roberto Soldado mantuvo viva su racha goleadora y el Valencia superó al Sporting de Gijón para situarse como líder provisional de la Liga Española de Fútbol.
El Valencia volvió a mostrarse como un equipo solvente y con recursos, pero el mejor activo del conjunto Che sigue siendo Soldado, que convirtió su quinto gol del campeonato a los 30 minutos, después de un rechazo del arquero Juan Pablo Colina a tiro de Jonás. Siete más tarde, Jonás estrelló un remate en el travesaño. Soldado, pichichi de esta liga, estuvo a punto de ampliar su cuenta en una jugada personal antes de ser sustituido a los 67 y Pablo Hernández obligó a una nueva atajada de Juan Pablo, mientras el cuadro asturiano se perdía en infractuosos contraataques. El Valencia pudo matar el choque, pero retrocedió sin Soldado en el campo y el Sporting acabó el partido al abordaje del área de Vicente Guaita, aunque sin permiso y en condición de colista, clasificación opuesta al Valencia, puntero al menos hasta que Real Madrid juegue este domingo contra Levante.
Mallorca 0, Málaga 1. El Málaga conquistó su primera victoria como visitante de la temporada, segunda consecutiva, al derrotar al Mallorca con un gol del central argentino Martín de Micheli, cuyo remate rebotó en el defensa uruguayo Pablo Cáceres antes de introducirse en la portería de Dudu Aguate.
El Mallorca fue de menos a más. Mejoró su juego en la segunda parte, pero no lo suficiente para poner en peligro la victoria visitante. El Málaga, con una plantilla de auténtico lujo, hizo lo justo para sumar 3 puntos de oro que le sitúan en una zona de la clasificación acorde con el notable esfuerzo económico que han hecho sus propietarios esta temporada. Pudo irse al descanso con el partido resuelto. Su ventaja mínima, 0-1, no reflejó en absoluto lo que ocurrió sobre el terreno de juego, ya que el dominio visitante fue abrumador ante un Mallorca empequeñecido, más fallón de lo habitual y sin pólvora arriba. La movilidad de Cazorla, la rapidez de Joaquín y el peligro constante que transmiten Van Nistelrooy y Batista fueron argumentos de peso para inclinar la balanza del lado del Málaga. Si a eso se une un rival incapaz de dar 2 pases seguidos, blandito en el centro del campo, con dudas en la defensa e inoperante en los metros finales, queda claro que el equipo de Manuel Pellegrini disfrutó de un paseo plácido en la primera parte.
Sevilla 1, Real Sociedad 0. El Sevilla, con un tanto del Malí, Frederic Canuté en los inicios de la segunda mitad, se llevó una sufrida victoria frente a una rocosa Real Sociedad, a la que le faltó recurso en la delantera para evitar encajar la primera derrota de la temporada.
Los dos equipos llegaron a este partido igualados en todo, con una victoria y un empate y con 4 goles a favor y 3 en contra. Pero ahora es el Sevilla el que sigue invicto y se asienta en la zona alta de la tabla. Sorprendió de inicio que el técnico del conjunto de Donostiarra, Philippe Montanier, dejara en el banquillo al goleador Imanol Aguirreche, quien lleva 3 tantos en el campeonato. El partido se acercó al descanso con un Sevilla que se mantuvo fallón en el pase y con poca efectividad por los extremos, aunque en 2 de las escasas triangulaciones buenas del cuadro hispalense llegaron las 2 mejores ocasiones del encuentro hasta ese momento, del chileno Gary Medel y Jesús Nava, a las que respondió magníficamente Bravo, quien impidió el 1-0 en la primera parte. Los visitantes, no obstante, estuvieron despistados en tareas ofensivas y Montanier le dio la entrada a Aguirreche para intentar quedar más potencia al ataque, aunque ya con el reloj en contra de los intereses de la Real Sociedad, por lo que ya no se pasó del 1-0.
Y pasamos ahora a los partidos que nos dejó el día de ayer. Getafe 0, Rayo Vallecano 1. El Rayo Vallecano aprovechó la inoperancia del Getafe y consiguió 3 puntos gracias a un gol tempranero de Miku, que sirvió para dar premio muy merecido a los hombres que dirige José Ramón Sandoval.
El primer derbi de la historia en primera entre ambas entidades llegó al Coliseum con diferentes sensaciones para Getafe y Rayo Vallecano. Los dos humildes de la Comunidad de Madrid tienen poca semejanza. Económicamente, los primeros están mejor sostenidos que los segundos. Eso podría afectar a cualquier jugador. Que tu club esté en plena ley concursal no debe ser grande, no debe ser agradable. En el segundo tiempo, el Getafe tuvo un conato de reacción con una ocasión inicial de Dani Huiza, que pudo inaugurar su cuenta goleadora personal en su regreso a la Liga Española. Sin embargo, el portero Dani Jiménez evitó con gran intervención que el marcador reflejara unas tablas injustas. Al final no hubo milagro para el público del Coliseum y el Getafe perdió merecidamente un partido en el que nunca estuvo metido. Solo sumó un punto de 9 posibles y continúa la tendencia con la que acabó el pasado curso, cuando luchó por no descender hasta la última jornada. Mientras, el Rayo sumó 3 puntos que ya mereció en sus 2 anteriores compromisos.
Zaragoza 2, Español 1. Luis García se crece ante el Español.
Con el triunfo, el equipo maño aleja los fantasmas de la pasada temporada, en la que el mal inicio de competición supuso un calvario que se prolongó hasta la última jornada y elevó a los altares del zaragocismo a Luis García, que castigó a su ex equipo de la forma más cruel. El asturiano dio alas al Español tras errar un penalti a falta de 3 minutos para el final y acabó dando la puntilla a los de Pochettino, que con un tanto en la primera mitad y otro en el descuento. Tanto sufrimiento mereció la pena a los maños gracias a que se llevaron la victoria por 2-1.
Atleti de Bilbao 2, Betis 3. El Real Betis ha alzado la segunda posición de primera división, empatado a puntos con el líder, el Valencia, con una lección de fútbol en San Mamés, donde el Athletic Club ha recibido un duro balapalo, días después de que el proyecto del argentino Marcelo Bielsa recibiese un importante impulso ganando en el arranque de la Europa League.
El equipo de Pepe Mel ha dejado claro desde el principio que iba a ir por el partido y en un cuarto de hora casi lo dejó finiquitado con un par de goles del canterano Lezema, Beñat y Nacho. Pasó luego algún apuro con el gol del Atleti que marcó de Marcos, pero sentenció justo al llegar al descanso con un tanto de Salva Sevilla, transformando un penalti por mano de Marcos. El resultado final fue incluso corto para los merecimientos de los visitantes, que llegaron a tener, además de los goles, otras 5 ocasiones clarísimas para marcar: 2 del paraguayo Roque Santa Cruz, 1 del ecuatoriano Jefferson Montero y otras 2 de Jonathan Pereira. Bielsa no acaba de arrancar y tiene trabajo, menos que Mel, por lo que parece, ya que el Betis, con 9 puntos en 3 partidos, como el líder Valencia, le ha sentado muy bien su regreso a la élite.
Atlético de Madrid 4, Racing de Santander 0. Una exhibición goleadora del delantero colombiano Radamel Falcao, con 3 tantos, firmó el primer triunfo en esta liga del Atlético de Madrid, hoy imparable para el Racing de Santander de Héctor Cooper, que solo resistió 24 minutos ante el convincente fútbol y el incontestable potencial ofensivo del conjunto rojiblanco.
Adrián López cerró la cuenta del equipo madrileño con el 4-0, un cabezazo inalcanzable para Toño tras un pase medido del turco Arda Turán, que inició la acción del primer tanto, protagonizó 2 asistencias de gol y completó un partido sobresaliente como motor ofensivo junto a José Antonio Reyes y el brasileño Diego Rivas. El Atlético ya última su fase de rodaje. Ha mejorado en el juego colectivo, apenas sufre en su línea defensiva, se siente mucho más cómodo y con más seguridad con la presión de la pelota, toca y toca de sentido a sus transiciones hasta el ataque, genera muchas ocasiones de gol y además ha afinado su puntería. Hoy le marcó 4 goles al Racing de Santander y ofreció de nuevo señales muy interesantes. Diego Rivas mueve el equipo con una soltura desconocida desde hace años en el Calderón. Arda Turán y Reyes se asocian y desequilibran con facilidad y Radamel Falcao encuentra el gol con rapidez, esta tarde a los 24 minutos.
Radamel Falcao, autor de 3 de los 4 goles del Atlético de Madrid en el partido ante Racing de Santander, se llevó, como recuerdo, el balón del partido firmado por sus compañeros. Estoy muy agradecido a todos mis compañeros porque sin su ayuda no podría haber hecho estos 3 goles, dijo el colombiano, autor de los goles en los minutos 23, 35 y 55. Falcao aseguró que su ilusión es dar más alegrías a la afición rojiblanca como las de este domingo. Tengo mucha ilusión por dar más alegrías a la afición y ayudar mucho al equipo a conseguir sus objetivos. Trabajo todos los días para mejorar, indicó.
Bueno, vamos un momentito y volvemos con los 2 grandes.
Tarjeta Roja, Radio Guareña. Tarjeta Roja, Radio Guareña.
Y como hemos dicho antes, vamos con los dos grandes. Sorpresa en ambos casos. El primero, ya que se jugó el sábado, el FC Barcelona goleó a un Osasuna que pagó los platos rotos y se llevó un saco de goles en su visita al Camp Nou. Por enésima vez, los de Guardiola hablaron en el campo y lo hicieron con una elección magistral de fútbol. Nada menos que ocho tantos endosaron a los navarros.
El FC Barcelona pasó como un ciclón por encima de Osasuna. Ocho goles le endosaron al equipo pamplonica. Un 8-0 soberbio para tapar bocas y vaciar barrigas. Se hablaba de que el Barça estaba con la tripa llena de títulos y de conformismos mal entendidos, pero lo de Guardiola ofrecieron una lección de fútbol y se dieron un atracón de goles. Fueron ocho, pero pudieron ser muchos más. Cuatro palos y el portero rojillo se encargaron de que el marcador no fuese el récord. Los de Mendilibar pagaron los platos rotos y todavía la vajilla de los empates azulgrana ante la Real y el Milán. Y vaya como lo hicieron. La conexión Messi-Sec fue demoledora. Xavi demostró una vez más por qué está considerado como el mejor jugador nacional de todos los tiempos y Villa volvió a recuperar su olfato goleador con dos tantos. El número uno mundial marcó un hat-trick, el décimo de su carrera, y dio un recital de fútbol y arte. Pero es que todos estuvieron a un nivel superlativo. Pep les leyó la cartilla y luego disputó un 3-4-3 con Puyol liderando la zaga y Alves de extremo total. El brasileño fue un puñal por la derecha, desbordó, defendió y sirvió centros con precisión quirúrgica. Busquets volvió a jugar por delante de la defensa y se reencontró con su mejor juego en su posición de mediocentro, facilitando una transición hilvanada de la pelota. Con todo el entramado ofensivo engrasado y enchufado, la vertiginosa circulación del balón y un exagerado 85% de posesión, las ocasiones y los goles se sucedieron uno tras otro. Muchos de ellos de una plasticidad cum laude. Messi, Seck, Villa, Robertio en propia meta y Leo de nuevo cerraban la manita antes del descanso. En la segunda mitad, con los cambios, el ritmo bajó una marcha. Aún así, subieron al electrónico el primero de Xavi, el segundo de Villa y el tercero y último de Messi.
Bueno, y del Barcelona pasamos al otro grande, que también es noticia, pero por todo lo contrario. Cayó ante el Levante, en un partido en el que sacó a florecer todos sus defectos. Los blancos parecieron regresar a principios de la temporada pasada, en la que se dejaron dos puntos en ese mismo estadio. Esta vez fue incluso peor ante un Levante que apenas pasó apuros para llevar el partido a su terreno y volver a frustrar a un Madrid, que se deja algo más que el liderato en el Ciudad de Valencia.
Partido del Levante contra el Real Madrid dejó de nuevo al descubierto las carencias de los blancos a la hora de hacer un juego. Un tropezón de los blancos, que vale el liderato. Y es que los de Mourinho no pudieron con el que parece ya su bestia negra en la Liga. Un solitario gol de Koné en el minuto 67 dejaba el primer puesto en manos del Barcelona. Como si de comienzo de la temporada pasada se tratara, el Real Madrid no supo crear juego y dejó el liderato en casa del Levante. Todos sus defectos salieron a la vez en un campo en el que los blancos ya han sufrido algún que otro tropezón. Sin duda, y aunque los de Mourinho no deslumbraron, el punto de inflexión fue la expulsión de Khedira, una tarjeta roja demasiado rigurosa que volvió a dejar a los merengues con 10 en el campo. A partir de ahí, el Levante no tuvo que esforzarse mucho por mantener el partido en su terreno. La segunda parte fue sin duda de los levantinos. Plácida y tranquila, la sola permanencia y resistencia de líneas evitó que el Real Madrid se acercara demasiado a portería. En el minuto 67 se convirtió entonces en el momento en el que el tropezón de los blancos logró subir al marcador. Una jugada en banda de Baldo, a la contra, terminaba con el remate de Koné contra la red de Casillas. Un tanto que dejaba el liderato en manos del Barça y que hacía que el Madrid se desquiciara consigo mismo.
Lucha por la permanencia, como diría Mourinho, ¿no?
Así es, bueno, se pensaba que iba a ser una liga de dos, pero está demostrando que no y que todavía hay muchos equipos ahí luchando, como el Valencia, que va primero, y va a ser difícil quitarle ahí.
Y el Atlético de Madrid, con Falcao ahora.
Un hat-trick que ha hecho y está arrasando también.
Y además con Diego, que parece que es un crack.
Bueno, y terminamos con el fútbol y pasamos ahora al tenis. Rafael Nadal selló el pase de España a la final de la Copa Davis después de doblegar a Joe Wilfred Tsonga en el cuarto punto de la eliminatoria que se ha disputado en la Plaza de Toros de las Califas de Córdoba. La Armada jugará su octava final en busca de su quinta tesaladera.
Bueno, hablar de Rafa Nadal y la Copa Davis es hablar de un seguro de vida para la Armada. Desde que perdiera en su debut en esta competición ante Novak en 2004 por 7-6, 6-3 y 7-6, el balear acumula 18 victorias individuales consecutivas, convirtiéndose en el tenista con mejor porcentaje de la historia. Su última víctima ha sido el francés Tsonga, a quien ha doblegado por un marcador global de 6-0, 6-2 y 6-3, tras 2 horas y 17 minutos de juego, en un choque disputado en la Plaza de Toros de los Califas y que ha supuesto el punto definitivo para que España alcanzara una nueva final de la Copa Davis. Nadal nunca se había encontrado con Tsonga antes sobre arcilla, pero sabía dónde buscar las cosquillas al francés. Desde el primer intercambio indagó con insistencia en su revés, el fondo de pista, el cambio de altura y de direcciones. Tomó ventaja en el marcador en el juego inicial y estiró su renta hasta apuntarse el primer set con un rosco, sin ceder un solo punto con su servicio. Tenis en estado puro del mejor jugador en tierra batida de la historia. Para entonces, los vítores desde la grada, para el español, ya eran una constante.
Pudimos ver al Nadal de las mejores tardes.
Sí, eso es. Ali no era ni la sombra del pugil de otros combates. Sus guantes eran de goma y su nómina de errores no forzados, 21, distaban mucho del ranking del francés, con 10. Con el cambio de tercio llegó el plan B de Tsonga, que pasaba por el juego de saque red y el esquema de subir a la cinta para meter presión a Nadal. Le sirvió al galo para pisar sobre tierra firme en los 4 primeros juegos, pero con el break de Rafa en el quinto volvió a sumergirse en las arenas movedizas del coso taurino. El número 2 del mundo dominaba de una manera insultante, ejecutando a la perfección sus golpes, gustándose y gustando a un público entregado. El tercer acto tuvo menos chispa que los dos anteriores, fruto del cansancio de los jugadores, de la diferencia en el marcador y del calor que volvió a hacer un día más en Córdoba. El partido se cocía a fuego lento, dando la sensación de que cuando Rafa quisiera el duelo, dejaría de existir. Nadal se trabajó el break, que llegó en el séptimo juego, y a partir de ahí todo fue una fiesta que continuó una vez que se consumó el triunfo. Con esta victoria, España se garantiza un billete en la final de la Copa Davis 2011. Se disputará del 2 al 4 de diciembre como local ante Argentina, que resolvió su eliminatoria en Belgrado ante Serbia 1-3. España y Argentina se han medido hasta la ocasión en tres veces, siempre con victoria para la Armada. El primer duelo tuvo lugar en el Real Club Tenis de Barcelona en 1926, en los cuartos de final de la zona europea, con triunfo por 3-1. Hubo que esperar hasta 2003 para ver un nuevo duelo hispano-argentino, en las semifinales del Grupo Mundial celebradas en el Palacio de Deportes de Martín Carpena de Málaga. Los españoles ganaron por 3-2 y la más reciente fue en la final de 2008, donde la Armada firmó el marplatazo al ganar contra pronóstico en terreno argentino 1-3.
Bueno, ¿y ya se sabe dónde se va a disputar la final de esta Copa?
Bueno, pues todavía no se sabe. Se busca un escenario para acoger la final de la Copa Davis 2011, que mide a España y Argentina. Los requisitos mínimos que se requieren pues son tener una pista cubierta, una capacidad para 12.000 espectadores, aeropuerto, capacidad hotelera notable, bueno, etc.
Esto podría ser el anuncio para anunciar una carrera, ¿no?, que comienza este mismo lunes. ¿Y quiénes son las candidatas?
Bueno, pues están ahí Valencia, Madrid, Sevilla. Estas tres ciudades ya han anunciado que van a presentar un proyecto para albergar esta cita.
Bueno, pues ya iremos contando dónde se disputará finalmente. Y pasamos al Gran Premio de Motociclismo de Aragón, que ha tenido lugar este fin de semana, ¿no, Alejandro?
Sí, empezamos con el 125, en el que Marc Márquez vuela campeón. Está intratable. El piloto español se ha impuesto en la categoría de Moto2 en el Gran Premio de Aragón, en una carrera apasionante y con un duelo constante en las primeras plazas, y se coloca a un paso del liderato, con 6 puntos que sustenta Stefan Brad, que acabó con problemas en el discreto octavo puesto. En Moto2, Terol da un golpe sobre la mesa. Victoria importantísima de Nico Terol en Motorland, que abre hueco con su más inmediato perseguidor, Zarco. Héctor Faubel se fue al suelo en los últimos giros de carrera tras salir desde la pole. Meritoria cuarta plaza de salón. Solo Zarco, segundo, se entromete en el dominio español. 4 pilotos entre los 5 primeros.
Bueno, y en la categoría reina, Stoner es más líder. Arrollador Stoner no concedió ni una posibilidad a sus rivales. Nueva victoria del australiano, que la afianza en el escalón más alto del mundial. Pedrosa y Lorenzo se conforman con el podio. Esta victoria evita otro triplete español en Aragón.
Stoner ha demostrado este domingo que hoy en día no tiene rival y va como un tiro hacia su segundo mundial de la categoría. Suma nada más y nada menos que 31 victorias y en cada carrera se pasea por el circuito. Fue un monólogo de principio a fin. Salió desde la pole y llegó el primero sin despeinarse. sin oposición alguna por parte de Pedrosa. El español hizo lo que tenía que hacer, no cometer errores en la salida y mantener un fuerte ritmo en carrera. Sin embargo, el australiano no se amilanó y fue a lo suyo, que es mirar a los rivales por el retrovisor. Lorenzo, quien salió desde la cuarta posición, se vio envuelto en una lucha con Simoncelli y Spies desde el semáforo en verde. El italiano se vio capaz de dar la sorpresa y por momentos se situó tercero. Eran los peores momentos de un Lorenzo que cayó hasta la quinta plaza, pero un error de pilotaje de Capelli y Simoncelli devolvió las cosas a su sitio y Lorenzo volvía a la tercera posición. Esta victoria de Stoner, que ve muy de cara el Mundial de MotoGP, a Lorenzo y a Pedrosa solo les queda rezar para que ocurra un milagro.
Pues bueno, esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos como siempre recordando a nuestros oyentes que tenemos un correo electrónico tarjetaroja@radioguarena.com y un Twitter tarjetaroja/RG donde pueden enviarnos cualquier pregunta, comentario, opinión, crítica o cualquier cosa que deseen. Ha sido un placer. Buenas tardes, Gómez.
Bueno, Juan, buenas tardes. Nos vemos la semana que viene.
Buenas tardes, Puerto.
La semana que viene, Juan.
A la semana que viene, Fran y Ángel. Nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera, y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera, y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería. Nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Como yo y como yo, nadie te quiera y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Y yo te quiero a ti, solo a ti, como nadie más te quiere. Y no sabes lo que siento cuando te hago sonreír. Tú eres para mí, yo para ti, el destino me lo ha dicho. Y la luna está de testigo, que esta letra para ti. Como yo y como yo, nadie te quiera, y solo yo cambiaría todo por ti. Y es que como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos. Solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. He vivido amores y desilusiones como lo ha hecho todo el mundo, pero contigo no entiendo qué me pasó. Y es que cuando estoy a tu lado, mi amor, me siento como un loco de amor. Y le encontré sentido a todo lo que me decía mi amigo, que cuando el amor te atrapa, tú vuelas. Mi familia me lo había dicho, que algún día de esto el Señor me traería el amor de mi vida. Oye. Como yo y como yo, nadie te quiera, y solo yo cambiaría todo por ti. Es que como tú no has ido, y mi amor lo pongo ante los ojos de Dios. Yo, Booksy, Sandri, Dietra, Billy.
Tarjeta Roja, Radio Guareña.